aquí un libro muy interesante. Es un libro que se titula Nadie es más que nadie. Y vamos a saludar ahora mismo a su autor, al que ustedes conocen muy bien, especialmente los cántabros. Y no digamos los cronistas de este programa que se sientan en esta tertulia. Es don Miguel Ángel Revilla Ruiz. Ha sido presidente de Cantabria, secretario general del Partido Regionalista de esa comunidad. Don Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, un placer.
Me alegro de saludarle.
Lo mismo digo.
¿Cómo ha amanecido el día por allá arriba?
No, si estoy en Madrid.
Ah, estás tú en Madrid, o sea que estaba...
Estoy en tu casa, aquí.
Ahí en Onda Cero.
Voy para allá ahora, que tengo pleno esta tarde en el avión de las 11.
Ah, muy bien. Bueno, don Miguel Ángel, usted cuenta en este libro... repasa las vivencias políticas y personales. El anecdotario de Miguel Ángel Revilla es un anecdotario abigarrado, al que ha colaborado mucho su particular sentido de la llaneza, las peculiaridades personales que le adornan. Pero además de todo ello, hace un repaso, también me viene muy bien para analizarlo, pues entre otras cosas por su profesión de economista y su experiencia como presidente de una comunidad autónoma, de la situación que vivimos ahora mismo en España. Si usted tuviera que hacer una crónica hoy de la realidad a la que se enfrenta el gobierno, de la situación de nuestro país, ¿cómo la titularía o cómo la encabezaría?
Que no oigo hablar más que de tijera, y es el momento también de hablar de qué piensan hacer con España, porque recortando... lo único que se reduce es capacidad de compra, capacidad de demanda, que es el motor de la economía, y me gustaría empezar a oír qué modelo quieren proponer para la España de los próximos años. ¿Qué vamos a hacer en los próximos años? ¿Nos vamos a especializar, como en años anteriores, en hacer casas? No, porque hay que vender todavía 1,5 millones que están acabadas y sin comprador. ¿Vamos a seguir apostando por el turismo? Yo creo que una cuota mayor ya será difícil obtener. ¿A qué nos vamos a dedicar los españoles en los próximos años? Yo creo que esa es una obligación de quien gobierna, ¿no? Orientar el futuro de un país en algo productivo, que no sea solamente recorte y recorte y recorte. Habrá que dar alguna noticia en positivo. ¿Qué vamos a hacer con este país? Yo eso no lo estoy escuchando. Modestamente, en el libro apunto por dónde tienen que ir las cosas.
¿Por dónde tendrían que ir?
Pues mire, hay una cosa que dijo Schumpeter, un gran economista, en el año 25, era profesor en la Universidad de Bonn, cuando dijo, los países que tienen futuro y son emergentes son aquellos que se apuntan a los cambios cíclicos que se producen en los modelos productivos. Por ejemplo, el siglo XVIII, el invento del carbón como fuente de energía dio lugar a la máquina a vapor, al tren, a toda la industria de aeronáutica, a la industria textil. El siglo XX es el petróleo, la gran fuente de energía. Todos apuntan a que el siglo XXI es... el futuro está en las energías renovables. Estados Unidos ya está lanzada. El señor Obama ha dicho el otro día que el crecimiento de Estados Unidos en los últimos meses se debe a la apuesta por las energías renovables. Dentro de 20 años, lo digo con total rotundidad, quien lleve un coche de gasolina, le señalarán con el dedo como señalaríamos ahora a alguien que viéramos en un 600 por la Gran Vía de Madrid, ¿no? Van a ser las energías renovables el futuro. Y España ahí tiene todo el porvenir, con sol, con viento, con el mar. Apostemos por las energías renovables, que aparte de ahorrarnos los 40.000 millones que vamos a pagar este año en petróleo, aquí no hay petróleo ni para mecheros, pues es la industria que va a generar el empleo. Y lo apuntó levemente Zapatero, luego se echó atrás. Ahora mismo la medida que se ha tomado de quitar las primas a esta industria no me parece positivo, pero aparte de recortar, que hay que hacerlo, yo creo que España está ansiosa de que alguien, y lo tiene que hacer quien gobierne, de que le digan por dónde van a ir los tiros en el futuro. ¿Qué vamos a hacer en este país? ¿En qué nos vamos a especializar? ¿No?
¿Un presidente de comunidad autónoma puede recortar el gasto sanitario de su comunidad?
Yo venía oyéndoos ahora en el taxi. Y hay cosas escandalosas que vienen ocurriendo y que se pueden perfectamente eliminar. Todos hemos ido al médico y hoy todos conocemos que para curar una neumonía, un catarro, te recetan un antibiótico carísimo que tiene un uso obligado de 10 días. Te lo advierte el médico, no lo deje usted de tomar hasta el 10º día. Pero, sin embargo, el tubo lo que tiene son 8x2, 16 pastillas, con lo cual tienes que comprar el segundo para completar el ciclo, ¿no? Con lo cual, hoy, si entráramos en los hogares de los españoles, empezando por mi hogar, y seguro que por el de Carlos Herrera también, y los que me estén escuchando, hay un verdadero arsenal de medicamentos, hay una especie de botiquín, donde hay caducados, bueno, a nivel de España, miles de millones de euros, que es un despilfarro absoluto, ¿no? Bueno, habría que racionalizar ese gasto y hacer productos genéricos y hacer compras masivas de medicamentos a un precio razonable. Por ahí hay que... Hombre, a lo mejor que los que ganan muchísimo dinero pudieran aportar algo en el coste de los medicamentos, pero yo creo que los dos grandes logros de la España de los últimos 40 años, que es la sanidad universal, gratuita, y la educación, son dos temas que no debieran de tocarse. Y la dependencia, es una España de ancianos. Estamos la gran revolución de los últimos 50 años es que antes un hombre de 70 años era un viejo. Yo voy a hacer 70 años y ahora me considero todavía un chaval. La gente vive muchos años. No podemos dejar abandonadas a esas personas que tanto han hecho por este país y que en algunos casos no tienen familia o están los dos viejecitos en casa. Esa gente hay que atenderla, no las podemos dejar tirados en los pisos, ¿no?
¿Pero cree usted que se pueden recortar 10.000 millones, que es la cifra que hoy maneja el gobierno?
Pues tengo curiosidad por saberlo, porque yo creo que la obligación del gobierno es, cuando se anuncie una cosa de estas, que nos expliquen en qué y cómo, con claridad. Le veo un poco confuso a este gobierno, porque las cosas las están anunciando fuera. Dan datos globales, pero no hay una información clara y contundente. Cuando se recortan 10.000 millones, y eso se acuerda a nivel de un Consejo de Ministros, hay que salir a decir, pues mire, 10.000 millones porque no queda más remedio y lo vamos a hacer de esta manera. Por ejemplo, comprando medicamentos, tanto. Poniendo un copago a los que ganen más de 100.000 euros, no sale tanto, y que no lo expliquen. Pero yo, hasta que no obtenga esa explicación, pues no sé de dónde ni cómo.
Si usted fuese un inversor internacional, ¿compraría deuda española? Es decir, ¿aflojaría la presión si usted fuese un mercado? ¿Aflojaría la presión sobre nuestra deuda?
Bueno, esto posiblemente sea el objeto de mi segundo libro, porque lo que ha ocurrido en el mes de febrero es muy grave. Todos sabemos que se había eliminado, yo creo que de manera positiva, el cortoplacismo en las operaciones de bolsa. Se levantó el día 22 de febrero, incomprensiblemente, esa medida, que supone que hay personas que venden deuda alquilada, o sea, perdón, acciones alquiladas, préstamos de acciones. Inmediatamente, cuando se hacen con esas acciones, las venden y empieza una campaña orquestada de desprestigio de un país para que la bolsa tenga un bajón importante para luego volver a recomprar, devolver esas acciones y embolsarse un dinero importante. Tengo calculado que del 22 de febrero, cuando se metió en marcha esta medida increíble, a hoy la bolsa ha perdido a nivel de España 35.000 millones de euros, de los cuales 21.000 afectan a pequeños ahorradores españoles. Y el cálculo del beneficio de determinadas sociedades que tienen nombres y apellidos neto en este mes largo es de 11.500 millones de euros. En estos momentos hay que meterle mano a la economía virtual y volver a la economía real. Todos hemos conocido quiénes eran los ricos y por qué de 100 años para acá. Yo recuerdo en el pueblo donde nací que el rico era el que tenía 100 vacas con relación al que tenía 20. Todos entendíamos que Henry Ford, que fabricaba coches en masa, fuese un americano riquísimo, o que los hermanos Solvay, que eran belgas y consiguieron inventar la transformación de la piedra caliza en sosa, tengan hoy una de las multinacionales más grandes del mundo. Pero es que hoy los ricos no son empresarios, los ricos son especuladores, son Soros, son gentes que sin plantilla y en un ordenador de una oficina de Londres o de Manhattan o de Madrid atacan a un país, hunden la bolsa, compran, recompran, actúan sobre las monedas y originan el caos actual al cual los gobiernos pueden poner freno. No se puede dejar la impunidad a estos listos, a estos nuevos piratas que no llevan trabuco, ni llevan antifaz, ni llevan barcos con la calavera, pero que están alterando el comportamiento de los mercados, haciéndose de oro, a costa de los pequeños ahorradores y empresarios honrados que para ganar 1 millón de euros a lo mejor tienen una plantilla de 500 personas haciendo tornillos, ¿no? O al que está ahora mismo produciendo vino en las viñas de Ribera de Duero o de La Rioja, o el que está ordeñando vacas en mi querida Cantabria para sacar 1 litro de leche que se le pagan a menos de 0,50 euros, ¿no? Esa economía real se está sustituyendo por la economía virtual.
Lo que pasa es que, don Miguel Ángel Revilla, también es cierto que hay inversores que dicen, usted como país me da una seguridad que yo vea estructural en sus cuentas, o bien me da un interés muy alto, si no, yo no le dejo a usted dinero.
Bueno, yo en el libro este digo que el gran error de la Unión Europea, el gran error, y lo dije hace 2 años en una conferencia que di en el Club Siglo XXI, yo tenía allí a doña Elena Salgado, me acuerdo que tenía también al señor Chávez, tenía a Emilio Botín, tenía a Florentino Pérez, a los mejores empresarios de España, y yo dije que la Unión Europea, el gran error de la Unión Europea, a veces construir una moneda única, sin tener un tesoro único, sin tener un banco central único, me decían, hombre, es que eso es perder autonomía. Pues claro que hay que perder autonomía, pero lo que no es normal es que si 1 euro vale para que un español compre una salchicha en Frankfurt y uno de Frankfurt venga y coma un cocido lebaniego, resulta que los alemanes, y lo acabamos de escuchar ahora mismo en la radio, se estén financiando al 1,68 y los españoles tengamos que financiarnos al 7 o al 8. Eso estalla, eso no tiene ningún sentido. Tendría la Unión Europea que haber marcado desde el principio un endeudamiento autorizado en función de cumplir unos requisitos, y a partir de ahí euro sí, pero también bono europeo único cuando se autorice por el Banco Central el endeudamiento. Si estamos en Europa, estamos a las duras y a las maduras. Este sistema beneficia a la señora Merkel, naturalmente, y está haciendo de Alemania, pero que tengan cuidado. Porque claro, Alemania y el esplendor de Alemania radica en que tienen una balanza comercial muy positiva gracias a lo que compramos los italianos, los españoles, los portugueses, los griegos, los irlandeses, etcétera. Y esa baraja o esa cuerda se puede romper si siguen esta dinámica de que ellos vivan privilegiadamente en un maremoto como el que estamos sufriendo de monedas y de tipos de interés.
Bueno, el libro de Miguel Ángel Revilla es tan interesante como lo que nos cuenta esta mañana. Evidentemente aborda todas estas problemáticas circunstancias, el paro, si España era o no un coloso con pies de barrio, pero luego hay un interesante anecdotario del que usted no se desprende, porque digamos, don Miguel Ángel, que usted reconoce su peculiaridad como político, ¿no?
Pues no sé, yo soy como soy, no soy un travesti. La verdad es que a veces la gente pues que me empieza... No cambio mi discurso porque esté delante de un auditorio especialmente de renombrón. O sea, yo tengo una manera de actuar. A veces yo pregunto a los que me conocieron en la escuela de mi pueblo, que todavía viva alguno, o los que estudiaban conmigo en los Salesianos en Santander, o los que en Bilbao en la Facultad de Economía, digo, oye, pero a vosotros me veis a mí algún cambio, ¿no? Si tú eras así... Bueno, hombre, de niño sí, que era un tío apocado... incluso muy discretito. Luego ya en Bilbao me destapé un poco.
Sí, pues tuvo usted que buscar la vida para poder estudiar económicas en Bilbao.
Hombre, naturalmente, y yo soy de una familia modesta donde nacer en Cantabria, donde lo único que había era magisterio, pues estabas abocado a ir al lado de casa, porque pagar una carrera en Bilbao para una maestra de escuela en aquellos tiempos y un guarda forestal, pues no era posible. Yo les dije a mis padres que si me podían dar 500 pesetas al mes, que no me fallaron jamás, jamás. El día 2 yo abría un sobre con un papel en blanco y de ahí venía un billete azul que yo esperaba como agua de mayo, que me daba para comer y cenar nada más. El resto pues yo he hecho de todo en la vida. Y también eso yo creo que es bueno que la gente lo lea, a esta juventud que ahora pues para empezar la carrera ya va con un BMW a la facultad, pues que sepa que hubo unos tiempos. Yo recuerdo en Sarrico éramos 1.700 en primera clase, en toda la facultad económica seríamos del orden de unos 3.500. Solamente había 2 coches en el año 60. Le tenía el nieto de Patricio Echeverría, que era el de los aceros La Bellota, y otro que era de un conde, me parece que era asturiano, ¿no? Pues los demás... Ahora, si llegas a una facultad de Derecho, de Económicas o de Ingeniería de Caminos, joder, lo primero que hay que comprarle al niño es un coche. Bueno, bien, pero el que pueda, pero aquí yo creo que hay que volver a recuperar también el espíritu del trabajo. Una historia de una España muy dura, que parece que habíamos olvidado. Contribuyó mucho a ello la frase de Zapatero de la Champions League, aquello hizo mucho daño. Estamos en la Champions League, estamos para no bajar a segunda. ¿eh? Y más abajo de lo que nos pensábamos, no somos tan ricos. También lo cuento cuando una vez tuve de huésped en Cantabria a Lionel Jospin, que estaba asustado y me preguntaba qué era esto de España, que no lo entendía, porque él conocía la España de los 70, cuando llegábamos con la maleta amarrada con una cuerda a la frontera de Francia a trabajar en los trabajos que no hacían los franceses, y como ahora, pues llegabas aquí y parecían ellos los pobres, ¿no?
Sí. Sí,
y me contaba una anécdota, dice, en Francia, cuando los camareros franceses, hablo de hace 3 o 4 años, ¿no?, ven ahora entrar a un español en un restaurante, nos dejan tirados a los franceses porque nosotros vamos al menú, pero el español que entra en un restaurante de Francia pide vino de marca y a la carta, y ahora es el español el turista de lujo. Y aquí el que no había ido a Petra, 2 o 3 veces, que tengo alguna anécdota de eso, cuando uno me preguntó, ¿has estado en Petra? Digo, ¿dónde está ese bar?
Sí.
Dice, ¿pero no has estado en Petra? Digo, pues francamente no. Yo ya he ido 3 veces. Digo, bueno, pues muy bien.
Y en el libro cuenta, hace un repaso de personajes. Yo me detengo en 2, ¿no? Uno que es un particular adversario político con el que usted ha mantenido muchas diferencias, que es el señor José Blanco.
Oh.
Y el otro es un hombre que no es su adversario político, pero del que usted dice que siempre va a estar con el que manda, que es don Emilio Botín.
Bueno,
en ninguno de los dos casos se corta, digo.
No, pero lo de José Blanco, es que tengo todos los datos, ¿eh? Es una persona, sinceramente, para el que me escuche, no es una persona de la cual ustedes se deben de fiar nunca.
Uh-huh.
Así de duro, ¿eh? Ahí lo cuento, ¿eh? Uh-huh. Bueno, yo he tenido una experiencia con este hombre nefasta, y además me habían avisado de que era así, pero yo no podía entender que una persona, yo vengo de una tierra y de una manera de ser, donde dar la mano, ya no digo firmar papeles, dar la mano en las ferias, en los tratos. Usted, Carlos Herrera, conoce bien Cantabria.
Uh-huh.
Lo conoce bien.
Sí, sí.
Las ferias. Yo recuerdo hace, pues en los años 40, 50, no se necesitaban un abogado ni un notario, había un testigo. Le vendo la finca en tanto y pago dentro. Y se pagaba, jamás fallaba nadie, ¿no? Yo no podía entender que, a pesar de que me avisaban que la firma de este es papel mojado, que un ministro en nombre del gobierno de España, después de una aprobación en un consejo de ministros, pueda ser capaz de firmar algo y decir que no vale para nada. Bueno,
pero
eso es increíble.
Diferencia por lo del AVE, fundamentalmente.
Sí, 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 increíble, increíble.
¿Y Emilio Botín?
Bueno, Emilio Botín yo le juzgo ahí como un personaje que ojalá tuviéramos 4 o 5 en Cantabria, ¿eh? Porque hay una faceta de Botín que además se está agudizando en los últimos años de mecenas, incluso de mecenas que no le gusta que se conozca que hace cantidad de cosas pues en favor de bueno, en Valdecilla concretamente este hombre lleva puestos, voy a hablar en pesetas, pues más de 3.000 millones en los últimos años comprando aparatos.
Uh-huh.
Que lo pone de su bolsillo. Y bueno, hombre, tener como domicilio social el mayor banco de la Unión Europea y el cuarto o el quinto del mundo en Santander, eso da dinerito para el gobierno cada vez que hay ampliación de capital, y que no quiera llevarse por nada del mundo el domicilio social del Santander, del Paseo de Pereda, pues eso es de agradecer. Ahora mismo ha construido el gran búnker del banco, las tripas informáticas con 230 empleados cualificados en solares, donde ha invertido 200 millones de euros. Y ahora va a hacer una especie de museo tipo este de Bilbao, ¿cómo se llama?
Guggenheim.
Sí. Pero yo creo que estéticamente más bonito, que va a invertir pues también del orden de 20 millones de euros. No, 100 millones de euros. O sea, que es un hombre al que, como benefactor de Cantabria, yo le apoyo. Independientemente de que como banquero todos sabemos a lo que van, ¿no? Máximo uh-huh. beneficio, máximo lucro, máximo dividendo. Y es verdad que él está siempre con el que manda, ¿eh?
Uh-huh.
Hasta que Zapatero dejó la Moncloa, un fenómeno. Pero al día siguiente ya estaba apuntado a decir que el mejor era Rajoy.
Bueno, pues posibilismo se llama eso.
Hombre, claro, oye, están ahí por algo, ¿no?
Claro. Don Miguel Ángel Revilla Ruiz fue presidente de Cantabria, secretario general del Partido Regionalista de Cantabria. Es autor de este libro, de Espasa Planeta, que se llama Nadie es más que nadie, que es además un convencimiento que él tiene.
Sí.
Es desde siempre. Don Miguel Ángel, gracias por este rato, ha sido muy amable.
Pues ha sido un placer, don Carlos. Cuando usted quiera me tiene a su disposición.
Muchísimas gracias.
Si hubiera estado aquí, le hubiera dado un par de puros, que tampoco están mal las anécdotas del tabaco que cuento en el libro.
Sí, no están mal, porque usted fuma donde puede fumar, claro.
Donde me dejan, como
donde
tú.
Me dejan, claro, exactamente. Yo fumo un puro de vez en cuando y, hombre, procuro no molestar.
Exactamente, pero es peor robar, cosa que no he hecho yo en mi vida. Que nos dejen en paz, por lo menos en la calle, que ya hasta a veces nos llaman la atención.
Un abrazo, Miguel Ángel. Gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Las 9:24, tengo mensaje de Gedesco.